Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos con la nueva receta que se arma en la Corte Constitucional después de la elección de su noveno magistrado. Desde la redacción de La Silla Vacía, yo soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es miércoles 20 de noviembre.
47 votos para la doctora Claudia Dangón y 57 votos para el doctor Miguel Efraín Polo.
2025 será un año de cambios dentro de la Corte Constitucional, el tribunal a donde llegan la gran mayoría de reformas que están pasando por el Congreso. Uno de esos cambios llega de la mano de Miguel Efraín Polo, elegido ayer en el Senado en una elección inédita por todos esos ruidos de votos fantasma que hubo el lunes. Polo es, como lo eran sus contrincantes, un conservador. Llega a una corte donde hay una sutil mayoría liberal. Y de ninguna manera es una corte que esté aliada con el actual gobierno. Por eso es que dentro de estas elecciones se mueven tantos intereses. Los del Congreso, los de los jefes de la oposición, los de la Casa de Nariño. Y hoy vamos a desentrañar qué pasó con la elección de Polo. Y qué nos dice él de los cambios que habrá en la Corte Constitucional de cara al próximo año. Gerson Ortiz es nuestros ojos y oídos en el Congreso. Gracias por volver por acá.
Hola Tatiana, ¿qué tal todo? Buenos días.
Y Mariana Zapata es la periodista que está siguiendo el tejemaneje en las Cortes. Bienvenida de vuelta.
Gracias por tenerme de vuelta, Tati.
Gerson, ¿qué fue lo que permitió que ganara Miguel Polo después de una decisión inédita donde él empata con Claudia Dangón, que era la otra candidata? Ahora, no confundir con el negacionista de los falsos positivos. Ese es otro Miguel Polo.
Sí, este es Miguel Efraín. Tres cosas, como diría el senador Ariel Ávila, Tatiana, pasaron. Uno, el caso de el abogado Polo no era un caso cualquiera. Es decir, sumó al pacto histórico a medio bancada del partido de la U, media bancada de los liberales y casi a todo el centro. Y obligó a que los otros dos candidatos, o sea, Claudia Dangón y Jaime Tovar, se unieran. No hay nada que demuestre más debilidad en Colombia en términos políticos que cuando dos bloques se unen, ¿no? El tema de las alianzas, de las superalianzas. Entonces eran los sectores de oposición ya muy marcados, Cambio Radical, Centro Democrático, conservadores, contra el resto. Por eso el primer intento de elección quedó 50-50 y Polo mostró que tenía cómo voltear la elección porque al principio todos daban por ganadora a Dangón. Dos, en el Senado no gustó la actitud de Efraín Cepeda, el presidente del Senado, en la sesión del lunes. Eso de levantar la sesión para no repetir la votación de una vez, como suele hacerse, encrespó los ánimos, porque Cepeda sabe que las decisiones pueden apelarse. Así fue como, por ejemplo, se eligió presidente de la Comisión Tercera el año pasado. A eso súmele que Cepeda venía apretando a los de la U con la elección del secretario del Senado, que es cuota de ellos. Cepeda viene aplazando esa elección y un poco estaba condicionando ese tema con los votos para Dangón, que era su candidata. Y tres, el gobierno, como suelen hacer todos los gobiernos en todo el mundo, metió mano. Acá el gobierno no tenía candidato, Tatiana, porque la terna era netamente conservadora, toda goda. Pero el gobierno se la jugó porque ganara el godo más moderado, o sea, Polo. Polo ya había trabajado en el pasado con magistrados liberales, por ejemplo. Inclusive trabajó en el Congreso con Germán Vargas Lleras o Rodrigo Lara, que tienen un origen liberal. Entonces, para el gobierno, esta elección no se trataba de ganar, sino no perder, similar a lo que pasó con la elección de Gregorio El Hash como procurador.
Elegir mejor cómo acomodarse, es cierto. ¿Qué mensaje, Gerson, lees que le mandó el Congreso al gobierno con el ganador? Porque esto se planteó como una pelea oposición versus gobierno, siendo que todos eran conservadores, como dices. Aunque el presidente y hasta el mismo embajador Roy Barreras desde Londres celebraron la elección como triunfo de la selección.
Tatiana, digamos que ganar votos en elecciones secretas es menos complejo que cuando se trata de un proyecto de ley donde el voto es público. Aquí podríamos hacer cuentas de quiénes estaban de frente con Polo o con Dangón, pero muchos votaron calladitos. Yo supongo inclusive que mucha gente volteó el voto al final y eso explica por qué Polo subió 10 y Dangón bajó 3. Y es la palabra de cada senador frente al gobierno o frente al bloque de Cepeda.
O la foto que hayan tomado.
O la foto que haya tomado el senador Pedro Flores. No es que con eso el Senado ya haya entrado en modo coalición otra vez, porque insisto, son circunstancias totalmente diferentes. Pero el Senado sí manda el mensaje de, mire, vea, sentémonos, podemos escuchar, hablemos el mismo idioma, como lo hicimos con Gregorio, como lo hicimos con la reforma al Sistema General de Participaciones. No porque sean petristas, porque hay que sacar un poco la visión simplista de que estos petristas son antipetristas, sino porque aunque uno lo quiera ver o no, hay unas corrientes centroliberales que se encuentran en el camino del Congreso y hay un ministro del Interior que se llama Juan Fernando Cristo que hace de puente entre esa corriente y lo que quiere el gobierno nacional.
El coco que vendió la oposición es que era clave la elección para el equilibrio ideológico de la Corte. ¿Cuál es ese equilibrio ideológico, Mariana? Todos le corren a Petro ahora dentro de ese tribunal y Polo, por ser godo, entonces es el tatequieto ideológico.
No, para nada, Tati. Yo creo que el discurso de los bandos en la Corte Constitucional, que han intentado esparcir políticos como Vargas Lleras, pues no es una realidad muy corroborable, ¿no? Claro, los magistrados tienen sus posturas y son más o menos conservadores en distintos aspectos ideológicos, pero lo cierto es que bandos marcados pro y contra gobierno no hay. Y te puedo poner ejemplos, ¿no? Mira que en la decisión de negar la solicitud del Ministerio de Hacienda de aplazar la caída de la no deducibilidad de las regalías, solamente el magistrado Cortés votó en contra. Y mira que la votación sobre la paz total, donde se aprobó este marco legal a condición de que el Congreso fijara las pautas, incluso Paola Meneses, que fue ternada por Iván Duque, dio luz verde a la decisión. Y ahí pues el único que estuvo en contra fue Iván.
Ahora, Miguel Efraín Polo fue vendido por la oposición como el candidato del gobierno, pero más bien era el candidato que menos incomodó al gobierno. ¿Él es un magistrado ahora aliado al gobierno como Vladimir Fernández, quien también fue su jefe?
Pues Tati, yo no meto las manos al fuego para asegurarte su absoluta independencia, pero sí creo que a él hay que darle que ha trabajado con personas de muchas orillas políticas. Trabajó con Vargas Lleras por allá en 2008, trabajó como magistrado auxiliar de Luis Guillermo Guerrero, que era conservador, con Alejandro Linares, que era fiel defensor de las libertades económicas, y pues sí, se quedó en el mismo despacho cuando llegó a reemplazarlo Vladimir Fernández, pero pues así también lo hicieron más miembros de ese despacho, ¿no? Y pues, pero a ver, o sea, eso no puede hacerlo inmediatamente pro gobierno. O sea, incluso mira que Claudia Dangond trabajó como consultora para la Cancillería y fue nombrada por Álvaro Leyva en 2022, y eso tampoco la hace a ella inmediatamente petrista. Sí. Entonces la cosa sí es como tú dices, él sí era el menos conservador entre tres conservadores.
¿Y en qué momento vamos a ver el talante del nuevo magistrado? Leído, obvio, desde las sentencias o decisiones que tome a partir del 2025 cuando se posesione.
Claro, sin duda es una de las grandes posibilidades es que Polo haga parte de las discusiones de la reforma pensional que va a ser discutida pronto por la Corte. Y es un camino muy viable porque él entra a reemplazar a Antonio José Lizarazo, que se declaró impedido en esa discusión, ¿no? Entonces ese va a ser uno de los momentos cruciales para medirle el aceite. Y a la Corte seguro llegarán más demandas contra las reformas y decretos que vaya sacando el gobierno. Es más, mira que la laboral ya va avanzando también en el Congreso y esa podría ser otra decisión clave. Y a eso súmale que en los próximos 6 meses habrá otras 2 elecciones de magistrados en la Corte. Entre mayo y junio de 2025 se acaba el periodo de las magistradas Cristina Pardo y Diana Fajardo. Y el reemplazo de Pardo se elegirá a principios de la próxima legislatura de una terna presentada por el presidente Petro. Y quien reemplace a Fajardo va a salir desde una terna elaborada por la Corte Suprema de Justicia. Ahí pues obviamente también va a haber una rebarajada y se va a ver cómo se mide el aceite.
Seguiremos muy pendientes entonces. Gerson, gracias por pasar por acá.
Gracias, Tatiana, por la invitación.
Mariana, muchísimas gracias por pasar por acá.
Gracias por tenerme, Tati.
Y arranca el día con estas movidas. Amelia Pérez será la nueva directora de la Sociedad de Activos Especiales, entidad encargada de los bienes incautados a los criminales. Viene de ser ternada a la Fiscalía por el presidente. Por tener un vínculo directo con los senadores días antes de ser elegido, fue demandada la elección de Gregorio El Hash como procurador. Antes de ese cargo, era el secretario general del Senado. Y absuelto de tráfico de drogas quedó el embajador en Nicaragua, León Freddy Muñoz. En 2018 le fueron encontrados 346 gramos de cocaína. Él dice que era un montaje. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz es el productor de Huevos y María Camila Ladino es la practicante editorial. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.